Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, lunes 7 de marzo, semana europea, semana de Champions, de Europa League, semana con grandes citas. Y aquí estamos en la que va a ser... seguro una gran noche de radio. Tenemos por delante una gran noche de radio porque enseguida estamos con un acontecimiento periodístico para nosotros y espero que para todos los oyentes de la cadena COPE. Antes de presentarles a nuestro entrevistado en la noche de hoy, antes de saludarle y antes de anunciar ya quién es la persona que hoy va a estar en el partidazo de la cadena COPE, las noticias importantes de este día, porque son muy importantes. La primera es que han saltado todas las alarmas en el Paris Saint-Germain, en el entrenamiento de esta mañana, cuando Gueye ha llegado tarde a una disputa de balón y le ha dado un pisotón a Kylian Mbappé en el pie izquierdo. El momento quedaba perfectamente recogido por las cámaras y por los micrófonos. Repite Mbappé una y otra vez. Saltaban las alarmas, insisto, solo a 48 horas de afrontar el partido contra el Real Madrid. Le duele el pie a Mbappé, le duele bastante, pero la cadena COPE les puede contar que el jugador en contacto con una persona directamente esta tarde, él en contacto con una persona de su entorno esta tarde, le ha dicho que va a jugar en el Bernabéu sí o sí. Quiere jugar el partido del Bernabéu, sí o sí, Kylian Mbappé. Es noticia, insisto, muy importante. Lo otro es lo que ha derivado esta acción. El jugador que la ha pisado, Gueye, ha recibido una gran cantidad de insultos en las redes sociales y Mbappé ha querido restarle importancia y ha publicado una historia en Instagram en la que se ve una foto suya junto a su compañero con el texto «Todos juntos siempre». De nuevo, la salvajada y el acoso brutal de las redes sociales. Es noticia también en el Paris Saint-Germain que, aunque no va a jugar Ramos, ha pedido viajar con el equipo y mañana viene a Madrid con el resto de la expedición para estar en el Bernabéu el próximo miércoles. Pero no puede jugar Sergio Ramos. Y es noticia también que en el Madrid Cross ha realizado parte del entrenamiento al mismo ritmo que el resto de compañeros, incluso con parte de partidillo. Mañana, prueba definitiva para Cross. La idea es que complete el entrenamiento con el resto del equipo y, según sus sensaciones, se va a tomar una decisión en el día de mañana o incluso en el día del partido. El árbitro del encuentro, por cierto, va a ser el neerlandés Danny McKelly. Por cierto, noticia de Melchor Ruiz, Marco Asensio está en la prelista de Luis Enrique para los próximos compromisos de la selección española. También está Dani Carvajal, que volvió el pasado mes de noviembre a una convocatoria con España. Hemos tenido fútbol en primera y en segunda división. En primera, el Atlético ha ganado 3-1 al Levante, con goles de Mikel Vesga, de Williams y de Zárraga. De Frutos marcó el tanto de Levante. El susto ha estado en la lesión de, el comandante Morales, que ha dejado helado a todo el levantinismo, porque si faltara él ya en este final de temporada, ya sería lo último prácticamente a lo que agarrarse. El caso es que parecía grave, se le ha explorado en el descanso y parece que es un esguince. Así que buenas noticias para el Levante. En segunda ha habido un partido, Real Sociedad B 2, Sporting de Gijón 1. Atención a la situación del Sporting. Segundo partido de Martí en el banquillo, segunda derrota. Y el Sporting se queda 6 puntos por encima de la zona de descenso. 6 por encima de la zona de descenso. Ojo, que está en caída libre. Y además hemos tenido fútbol en la Premier con el partido Tottenham 5, Everton 0. Ha habido un doblete de Harry Kane y ha marcado un gol Reguilón. Mañana Arranca la vuelta de los octavos de la Champions, a las 9, dos partidos, Bayern de Múnich-Salzburgo con el 1-1 de la ida, y Liverpool-Inter, ya ganó el Liverpool 2-0 en la ida. Y tenemos, lo dicho, un gran equipo de comentaristas para esta noche de partidazo. Ahora el resto de noticias, pero saludo ya a la gente que está impaciente. Hola Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Luis García, Luis.
Hombre, ¿cómo estáis?
Hombre, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bienvenido al partidazo, ¿eh?
Gracias.
Y Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, a todos. Muy buenas a todos. 11:35, desde primera hora de la mañana, hemos comunicado en la antena de la cadena COPE y en las redes sociales del partidazo y de la cadena COPE en general, que hoy teníamos una entrevista importante y que era importante por el personaje y por el testimonio que esperamos escuchar esta noche. Se trata de un deportista, de un laureado deportista español, de alguien que ha sido noticia en los últimos 10, 15, 20 años en este país, de alguien que yo sepa no ha concedido entrevistas prácticamente en este periodo, 10, 15 años, y de alguien que está en boca de todo el mundo prácticamente cada día, y más en los últimos meses. Por primera vez, vamos a escuchar en una entrevista en directo, aquí en la cadena COPE, en el partidazo, a Iñaki Urdangarín, que ya está al lado de Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos desde Vitoria en esta noche de invierno. Ha hecho un día radiante, aunque baja la temperatura a estas horas de la noche, 11:36, emitiendo en directo desde el corazón de la ciudad. Creo que, por lo que he notado en el teléfono móvil, hay cierta expectación en redes sociales y en la audiencia por esta entrevista. Quiero decir, aunque luego te contaré cómo se gestó o de cuándo nos conocemos, pero quiero decir que Iñaki Urdangarín es una persona normal, una persona en la que confiar, en un momento muy, muy importante, creo, de su vida, como espero que nos cuente más adelante, e intentando mirar, si fuera posible, mucho más al futuro que tiene por delante que al pasado que empieza a quedar atrás. Viene de participar en un acto el pasado sábado, este fin de semana, en un acto emotivo que celebraba los 50 años de la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona, sección de balonmano donde él, en los años 90, fue una auténtica estrella, un estrellón del deporte español, del balonmano español. Tiene un hijo, Pablo, bueno, tiene cuatro, pero Pablo, el segundo, va para estrella, sigue la estirpe Urdangarín, porque va para estrella del balonmano, como lo fue el padre. Tiene 3 participaciones en Juegos Olímpicos, 2 medallas en Juegos Olímpicos, Atlanta 96 y Sydney 2000, con la selección española de balonmano. Y sobre todo, y por eso me hace ilusión esta noche, es alguien que tímidamente vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír y intuyo que vuelve a ser feliz o a intentarlo, y tengo que decir que me alegro, no sé si es muy popular o no popular decirlo, pero yo me alegro personalmente porque Iñaki Urdangarín creo que se merece todo lo bueno que le pase en la vida de ahora en adelante. Hola Iñaki, ¿qué tal? Hola. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias.
Muy, por mi parte, un poco emocionado y nervioso del reencuentro. Luego quiero contarle a los oyentes cómo nos conocimos en una noche como esta, hace 25 años. ¿Te acuerdas?
Exactamente. Estábamos en un lugar muy lejano, además.
Muy lejano. Luego lo cuento. Bueno, quiero que sepas también, Juanma, y que sepan los oyentes que Iñaki se acuesta como las gallinas a las 10 o 10 y media de la noche, con lo cual está haciendo... Esto es un esfuerzo ímprobo para ti, ¿no?
Hombre, no puedo también hacer alguna excepción, pero sí, soy de retirarme pronto.
Bueno, pantalón vaquero, chaqueta moderna de color beige, sonrisa en la cara, me gusta, Juanma. Aquí estamos en el corazón de Vitoria, una noche de invierno, llueve intermitentemente ahí fuera, y a partir de las 12 de la noche, o cuando tú quieras, Iñaki Urdangarín, de vuelta en la radio, esta noche, esta vez el micrófono es azul y es la cadena COPE.
Voy a saludarle. Hola, Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo, gracias por atendernos en directo.
Muchas gracias, volver al deporte siempre es un lujo, y a la radio.
Estaba pensando, ¿cuánto hace que no das una entrevista de este tipo? ¿Cuánto hace que no te pones delante de un micrófono con unos auriculares y con alguien que no sabes ni por dónde va ni por dónde viene?
Bueno, pues lo has recordado tú. Yo no tenía ni idea de que habían pasado tantos años sin estar cerca de la radio o de conceder una entrevista. Pero también es verdad que quizá no tan formal como pueda ser esta, pero siempre he estado cerca del deporte. Hace escasos semanas o quizá meses hubo un acto muy emotivo también en el Palau Blaugrana sobre los 50 años del Palau, y ahí también estuve cerca de compañeros vuestros, periodistas, que preguntaron lo que quisieron sobre el acto, sobre mi hijo Pablo, sobre el balonmano, y ahí también respondí sin ningún problema. Pero es verdad que conceder una entrevista de este estilo, pues tampoco la había pensado, pero sí hace mucho tiempo que no hacía una.
Yo quiero dejar claro una cosa. Primero, que esta entrevista es en directo, son las 11:40, una hora menos en Canarias, con lo cual no hay posibilidad de cortar y pegar, no hay posibilidad de decir esto no lo saques, esto no lo digas. Me parece un gesto valiente por tu parte. Y segundo, que no tengo ninguna línea roja. Es decir, o sea, la línea la marca el respeto entre dos personas que están hablando en la radio, pero me ha sorprendido. Pensé que iba a ser más difícil hablar con Iñaki Urdangarín en el sentido de, ostras, ¿qué podré hacer y qué no podré hacer? Te agradezco mucho la tranquilidad con la que me estoy sentando yo delante del micrófono.
Bueno, te lo agradezco yo a ti también. Quiero decir, al final, Juan Alcalá es un amigo de hace 25 años, es una persona de deporte. Luego él explicará cómo nos conocimos y cómo se ha fraguado esto, pero realmente a mí hablar en un programa deportivo ante un amigo como Juan y con vosotros, pues no tengo especial problema. Realmente estas son las consignas que he pensado para poder venir aquí a hablar.
Entenderás que nos tienes que contar cómo ha sido tu vida en estos años. Es decir, cómo lo has pasado estos años, que también tenemos esa inquietud por saber todo lo que ha ocurrido y lo que viene. Porque queremos saber dónde va a estar el Urdangarín, que hoy está sentado con nosotros en el partidazo, pues dentro de unos meses, o de unas semanas, o de unos años. ¿Tú dónde crees que va a estar?
Bueno, a mí me gustaría también saberlo, pero realmente yo quiero mirar hacia adelante y en este sentido, pues, volver al deporte, volver a la gestión o al deporte en general, pues sería uno de mis objetivos. Siempre me he encontrado muy bien en el mundo del deporte, siempre el balonmano en concretamente ha sido mi segunda familia. Y no escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida, me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea. Y si no es en el deporte, pues como también he estado vinculado a la empresa, pues de algún tipo pues también poder estar vinculado entre lo que es las herramientas de gestión y la empresa.
Lo último que vi tuyo son las imágenes del sábado en el Palau, en la celebración del 50 aniversario del equipo de balonmano del Barça. Una celebración preciosa, emotiva, porque es que además a todo lo que te lleva a ti, encima con un hijo en la cancha, que es todavía más especial. Y te vi con un feeling con él, de verdad, o sea, era emocionante, teniendo en cuenta la situación de lo que ha pasado últimamente y tal, ver a un hijo que está así con su padre, me pareció una imagen muy bonita.
Bueno, sí, la verdad que acercarte al Palau, volver a pisar ese parqué, que realmente lleva mucho tiempo sin hacerlo, vienen emociones muy, muy, muy lejanas y vuelven a aparecer y te encuentras con un hijo que está en la misma situación que tú en aquella época y es muy emocionante. Y con respecto a Pablo, pues ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me siento muy orgulloso de lo que está haciendo porque su etapa de formación no ha sido realmente fácil. Nosotros hemos vivido en países donde no había mucho balonmano para él, que es lo que le gustaba. Y ha tenido que trabajar muy duro, cuando ha podido, en verano, asistiendo a campus de verano para recuperar un poco de técnica y de táctica. Y aunque viene con esta sensación un poco de retraso competitivo, la verdad que su aprendizaje está siendo buenísimo. Su capacidad, yo creo que de competición este año también está siendo muy buena para lo poco que había competido, pues por el tema del COVID, etcétera, o los años que ha estado jugando tanto en Alemania como en Francia. Y yo me encuentro muy, muy, muy orgulloso de lo que está consiguiendo, independientemente de dónde él vaya a llegar.
Luego, encima, es que él es un chaval que es para comérselo. O sea, digo, por lo poco que le hemos visto, la educación que tiene, el saber estar, el temple que ha demostrado, insisto, en momentos difíciles, joder, que ahí es donde se ve a las personas y dices tú, qué chaval de 20 años, da gusto. O sea, que un padre pueda presumir de un hijo así, ¿no?
Bueno, los padres a lo mejor presumiríamos de los cuatro que tenemos, que sería la
sí,
cuestión.
Evidente.
pero Pablo tiene un carácter que tranquilo, es una persona pues, educado, por supuesto, porque creo que ha recibido pues una educación razonable, y yo creo que su carácter también le ayuda pues a afrontar situaciones de estrés de forma cómoda, yo quiero decir, incluso en los partidos. A mí me sorprendía porque el año pasado fue un año para él de mucho entrenamiento, pero de no haber competición porque no tuvo ficha en el equipo, y soportó muy bien toda la temporada. Y este año, que para mí era una incógnita cómo iba a poder competir a ese nivel, pues lo está haciendo muy bien, creo yo, en líneas generales, por supuesto con sus altos y sus bajos, pero lo está haciendo bien, de manera que creo que su carácter y su manera de ser le ayuda a afrontar el estrés con bastantes buenos resultados.
Me refería también a cómo gestionó el chico todo el tema de las cámaras rodeándole, de la prensa del corazón y todo eso, que bueno, que muchos más mayores pierden los nervios, pierden la compostura, y estuvo chapó, chapó.
Sí, es otra situación con tensión, con estrés, que cuando, bueno, pues él tiene las ideas más o menos claras, pues no tiene otra cosa más que demostrarlo, ¿no? No dudo, de verdad, no dudo, porque es una persona que ya nos ha demostrado que puede hacerlo bien, y muy muy contento de ello.
Tuvo que fastidiarte a ti ese asunto, ¿eh? Digo, el hecho de que fueran a por él. Porque vamos,
hombre, no queremos ningún claro. padre, ninguna madre de este país, queremos que claro. nuestros hijos pasen malos momentos, y realmente esta presión para él, que ni le va ni le viene, pues creo que no es necesaria.
En el Barça tú, estuve leyendo que como has sacado el título de entrenador de balonmano, tienes que hacer una especie de prácticas ahora de un mes, ¿o cómo es esto?
Sí, el título todavía no está, porque está pendiente de estas prácticas.
De las prácticas.
Exactamente. Uh-huh. Yo comencé a... Era un tema, lo del título nacional de entrenador es un tema más nostálgico que otra cosa. Creo que es un título que me tenía que haber sacado hace mucho tiempo. Por distintas razones, pues de que te metes a trabajar o te metes en la familia, pues no lo había hecho. Y se dieron las circunstancias para poder realizarlo mientras yo estaba en privación de libertad. Así que lo empecé a hacer ahí, lo finalicé en cuanto llegué a Vitoria, y me quedaban pendientes, evidentemente, las prácticas, porque no las podía haber hecho. Entonces solicité al club la posibilidad, al Fútbol Club Barcelona, la posibilidad de poder hacer las prácticas ahí y así poder finalizar la titulación.
¿Tienes buen feeling con Laporta? ¿Esto es cosa de Masip? ¿Cómo lo haces?
No, a ver, yo hablé con el club, por supuesto pregunté a la directiva, al presidente Laporta, que si la posibilidad de hacer estas prácticas a través de Enric Masip, que es uno de sus asesores, y como siempre con Laporta, que yo he tenido excelente relación, creo que es una persona que conmigo se ha mostrado, bueno, conmigo, y yo creo que con cualquier leyenda del club o jugador del club que necesite alguna situación, pues yo creo que siempre ha sido una persona muy generosa. Yo estoy muy agradecido que él me haya permitido hacer estas prácticas que me permitan terminar esta titulación.
Tienes que contarnos muchas cosas, pero es que tengo que hablar de Mbappé, tío, que es que se ha lesionado aquí ahora, claro.
Eso es más importante.
No, sí. Que va a ser más importante. De Mbappé hablamos todos los días. Urdangarín viene una vez cada 25 años, o sea que no compares.
No pasa nada.
¿Escuchas algo? O sea, ¿estás al corriente con todo lo de Mbappé, Haaland y todo esto, o te suena chino?
Bueno, algunas, por supuesto, sigo algo de prensa deportiva, pero claro. No creo que no estoy tan puesto como estáis vosotros.
Hombre, no, solo faltaba, claro. Pero, por ejemplo, cuando estabas en prisión, ¿tenías posibilidad de escuchar la radio o no tenías radio?
Sí. Yo teníamos una televisión, bueno, tenía porque estaba yo solo, pero tenía una televisión donde tenía las típicas cadenas, no sé cómo se llaman, no son digitales.
Por la TDT,
Por la TDT,
¿no? Escuchabas la radio.
Y que también habían canales de radio asociados a esta TDT, sí. Entonces yo podía escuchar en los horarios que se me permitía, pues podía escuchar radio y televisión.
Vale, sí. Perfecto. Ahora seguimos hablando, Iñaki. Continuamos.
Muchas
directo
gracias.
Desde Vitoria, 11:48, hora menos en Canarias. Hay mucho que preguntarle a Iñaki Urdangarín en este arranque de partidazo, en el que voy a saludar a Miguelito, que ya está preparado. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, ya hemos comentado la noticia de Mbappé, que él ha dicho que juega sí o sí, o sea que no debe ser muy grave lo que tiene. Y en el Madrid lo de Kroos, que no sé si será mañana o pasado mañana la decisión.
Bueno, yo creo que la decisión definitiva pasado mañana, pero mañana llega un día crucial porque está previsto que mañana Toni Kroos complete el entrenamiento con sus compañeros. Si lo supera con buenas sensaciones, pues todo apunta a que podría ser titular el próximo miércoles, pero la presencia del alemán ahora mismo sigue siendo una incógnita. Lo que hemos sabido en el día de hoy es que, aparte de esas imágenes que ha difundido el club a través de sus medios oficiales, en las que se ve a Toni Kroos tocando balón sobre el césped, después de que ayer estuviera con los fisios y haciendo tratamiento en la piscina, es que hoy ha completado parte del partidillo. No sale ninguna fotografía, pero Kroos se ha estado probando, parece que con buenas sensaciones, aunque en algún cambio de juego también se ha echado mano a ese muslo izquierdo. Recordemos que ahí tiene esa micro rotura fibular en los isquios, y por lo tanto parece que Ancelotti está dispuesto a asumir ese riesgo y que las sensaciones de Kroos de momento son bastante positivas. Por lo demás, Valverde pues totalmente recuperado, segundo entrenamiento con sus compañeros, va a ser titular. Nacho va a jugar de lateral izquierdo, tapando esa sanción de Mendy, y en principio sería Asensio el que ocupara el carril derecho, aunque no hay que descartar la presencia del brasileño Rodrigo.
Bueno, hemos estado hoy pendientes de Mbappé, Palomar, que va a marcar un poco las horas previas al partido, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido la imagen del día, el grito del día también, que ahora lo has reproducido tú. Es una jugada que hemos visto en las últimas jornadas de Liga, el típico pisotón que hemos estado discutiendo aquí, de expulsión del que lo hace, tal cual. Y sí, casi siempre hemos visto al jugador que lo recibe, le hemos visto jugando. O sea, esto en un partido a Mbappé lo hubiera retirado, hubiera pedido el cambio Pochettino. Yo viendo la jugada creo que no, así que a mí me parece que va a jugar.
¿Mónica?
Yo creo que juega seguro, pero sin ninguna duda. Otra cosa es que juega al 100%.
¿Luis?
Yo creo que juega y que juega al 100%. O sea, es un pisotón que efectivamente es muy doloroso en el momento, y a mí me parece bien que le hagan pruebas, porque igual se asustó Mbappé. Pero es lo que dice Palomar, tal cual. Si es el minuto 60, con esa entrada sigues jugando.
¿Joseba?
Sí, sí, sin duda alguna. Es que además, mientras no haya una rotura, bueno, pues estará más o menos dolorido, pero para jugar bien no le va a provocar ningún contratiempo, yo creo, ¿eh? O sea, que yo creo que va a jugar y con normalidad, además.
Rico, ¿cómo lo ves?
Un incidente de la sesión de entrenamiento, que si le pasa a cualquier otro futbolista que no es Mbappé...
No sale en ningún sitio, pero lo ha pasado Mbappé.
Ni se comenta, y no me parece una acción con la contundencia desproporcionada que podría provocar una lesión. Así que yo también estoy seguro de que juega y en plenas condiciones.
Miguelito, ha hablado Ancelotti, vamos a escucharle sobre el ambiente. Esto ha dicho en los medios del Real Madrid. Vamos a escuchar.
Creo que nos motiva más, ¿no? Sabemos perfectamente que no vamos a jugar solo este partido. Todo el madridismo está atrás de nosotros para empujar. Esto nos hace más fuerte.
Esto nos hace más fuerte. Mañana habla Ancelotti, mañana habla Pochettino. ¿Cuál es el calendario para mañana, Miguel?
Mañana a las 11, el último entrenamiento. Sobre la 1, la conferencia de prensa de Ancelotti, de un futbolista todavía por determinar. El equipo se va a concentrar, y comentaba también Melchor Ruiz, que se va a celebrar comida de directivas el próximo miércoles. Ya se celebró hace 3 semanas en París. Vamos a ver si llega al Khelaifi.
Bueno, claro, acusado... es que es la clave. Es que comida de directivas sin al Khelaifi no es comida de directivas, prácticamente. Si el morbo está en ver a Florentino y al Khelaifi juntos.
Sí, desde luego, como ya vimos en París, aunque aquello sabes que duró poco. Es la primera comida de directivas que celebra el club después de la pandemia, y al Khelaifi, que está acusado de tráfico de influencias de derechos de televisión, tiene que declarar en Suiza, y vamos a ver si le da tiempo a estar presente en esa comida de directivas.
¿Algo más, Miguelito, de lo deportivo, de lo estrictamente deportivo?
De momento no, tan solo recordar que Militao está percibido. Si pasa el Madrid y viera amarilla, pues se perdería la ida de los cuartos, aunque eso de momento está muy lejos.
Vale, perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Ayer preguntaba a los miembros del Tertulión, ¿optimista o pesimista con el Madrid en esta eliminatoria? Le pregunto a los que están hoy. Bueno, Palomar ya contestó ayer, y Rico también. Mónica Marchante.
No, optimista viendo el Real Madrid el otro día. O sea, y sobre todo que es que ha empezado a funcionar un poco el espíritu que siempre ha caracterizado al Real Madrid, ¿no? Esa manera de empezar a jugar ese partido ya desde el sábado por la noche. Yo soy bastante más optimista que después del partido de ida.
¿Luis García?
No, yo le doy pocas opciones al Madrid. Viendo el partido de la ida y viendo las bajas que tiene el Real Madrid, creo que lo tiene imposible, pero muy, 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 muy difícil.
¿Joseba?
Pues si me preguntas hace una semana, te diría que para mí el PSG hubiera sido el claro favorito, pero es que este club, lo que tiene este equipo, lo que tiene es en los genes la capacidad de remontar partidos y más en una competición como la Liga de Campeones. Y yo creo que a medida que se vaya acercando más la hora del partido, la convicción de que el Madrid puede superarlo va a ser cada vez mayor.
Por cierto, que la FIFA ha comunicado hoy que va a permitir a los jugadores y a los entrenadores extranjeros suspender unilateralmente sus contratos en Rusia. Esto es importante, ¿eh?
Y perfectamente lógico, de acuerdo con las últimas decisiones tomadas.
Claro, claro. Sí, sí, tal cual. Y Arrasate ha renovado como entrenador de Osasuna hasta el año 2024. Y Fouto, muy buenas, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El juez ha rechazado la petición de Madrid, Barça y Athletic de suspender el acuerdo de la Liga con CVC.
Sí, la jueza del juzgado número 15 de Madrid rechaza la petición de Madrid, Barça y Athletic, que recuerda que querían que se impugnara ese acuerdo de la Asamblea de la Liga con el fondo CVC. Han sido muy contundentes, Juanma, porque la jueza ha dicho que los acuerdos aprobados supondrían la paralización de efectos ya iniciados, es decir, hay clubes que ya han gastado parte de ese dinero, que no se puede sobreponer el criterio de una minoría ante la mayoría, porque esto fue votado por 38 de los 42 clubes, y que esto a Madrid, Barça y Athletic no les afecta económicamente. Así que esos han sido los tres argumentos de la jueza para decirle a Madrid, Athletic y Barça que el fondo CVC, de momento, hasta la sentencia final, sigue adelante.
Y Tebas, por supuesto, ha sacado pecho en Twitter con esta decisión y le ha metido un buen palo a Florentino Pérez. 11:55, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente: Mbappé juega 100% seguro, es un simple pisotón. Me temo que todo esto está orquestado por el Paris Saint-Germain para sembrar la duda, pero juega seguro. Y yo que creo que Mbappé se quiere borrar del partido porque lo tiene hecho con el Real Madrid. Otro oyente dice: quiero dar las gracias al señor Tebas por poner todos los partidos del Athletic en 2022 a las 9 de la noche. No he podido llevar ni un día a mis hijos de 5 y 6 años. Eso sí, hoy nos hemos hartado, les hemos llevado y Unai Simón les ha regalado su camiseta. ¡Detallazo! Otro aficionado del Athletic dice: esto es el Athletic, no ha tardado ni una semana en volver a ilusionarnos metiéndonos en la pelea por Europa y ya estamos mirando el calendario, comentando entre amigos a dónde vamos a viajar el año que viene. Dice otro oyente: Juanma, solo te pido que la entrevista con Urdangarín no sea un baño y masaje. Es evidente que este señor ha cometido errores en la vida y espero que le preguntes por ello. Y dice otro oyente: estuve en Barcelona 92 en aquellos Juegos Olímpicos tan maravillosos viendo a la España de balonmano. Y aunque muchos no lo sepan, Iñaki Urdangarín era un extraordinario jugador de balonmano.
Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. 11:57, hora menos en Canarias. Son muy buenas, Joseba, y tú lo sabes que las has puesto ya, las estanterías.
Sí.
Y ya era
falta
hora.
Falta me hacía. Falta me hacía, ¿eh? Sí, era una leonera.
Y mira que las estás cargando de peso, ¿eh?
Sí, pero aguantan, ¿eh?
Hombre, que se aguantan. Gemita Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, Joseba. Hola a todos. Pueden con todo. Las estanterías Simon Rack, evidentemente, por algo son líderes europeos en ordenación. Ahora que estamos hablando tanto de la Champions, nuestros Champions particulares, los mejores de Europa, están aquí en el partidazo. Son ellos, nuestros amigos de Simon Rack, las estanterías líderes en Europa. Las mejores estanterías de toda Europa, desde Zaragoza para todo el continente. Así que, si tú quieres poner orden en tu vida, como ha hecho Juanma, como ha hecho Joseba, como ha hecho todo el equipo, tienes que contactar ya con Simon Rack. Pon orden en tu garaje, en la caseta del jardín, en la buhardilla, en el sótano, en el almacén, en la nave, en el trastero. Que además las estanterías Simon Rack duran para toda la vida. Las del elefante, Simon Rack, líder europeo en ordenación y bricolaje. Simon Rack.
Simon Rack en el partidazo.
Ayer, de hecho, cuando llegamos de Gijón, me eché la siesta en la estantería.
Hombre, claro.
Y estupenda. Luego me asusté cuando me desperté y vi el elefante, pero claro, la siesta estuvo estupenda.
Más cómodo que la cama.
Mejor que en Gijón.
Sí, sí, sí.
Mejor
sí,
que en Gijón.
Bueno, yo en Gijón dormí bien.
11:58, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Enseguida en directo entrevista con Iñaki Urdangarín.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.